Hoy es 12 de enero del 2008. Estamos entrevistando al señor Efraín Pacheco en la ciudad de Phoenix. Mi nombre es Itzel Kiklen. Esta entrevista es parte del proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Señor Pacheco, ¿dónde y cuándo nació usted?
En 19 de abril 1936. En Ascensión, Chihuahua, México.
Platíquenos de su familia, sus padres.
Bueno, pues mis padres fueron una familia humilde. Ellos siempre trabajaron en el campo y nosotros nos criamos en el campo, sí. Trabajando también, desde que ya pudimos trabajar. Y hasta que crecimos, vinimos a Estados Unidos con un permiso migratorio que nos otorgaban los americanos para pasar a trabajar, y ya estuvimos trabajando aquí en esta nación de Estados Unidos.
¿Desde qué fecha?
Desde el año 1956 al 57, 58, hasta por ahí en 1960. El trabajo era de piscar algodón a mano en sacas de manta para llevarlo cargado en la espalda a pesarlo allá donde nos recibían las libras que piscábamos. Sí. Teníamos que hacer líneas porque era mucha la gente. Teníamos que formar una línea para poder llegar a donde íbamos a pesar.
Era muchísima gente.
La báscula donde nos iban a pesar el algodón que piscábamos. Entonces, en ese tiempo, como éramos tantos, nos daban un número a cada persona. Nos daban un número y por ese número, cuando nosotros llegábamos a la báscula, por ese número, dábamos el número y luego ya nos apuntaban lo que llevábamos a pesar en la báscula, el algodón.
Lo que habían trabajado.
Y cuando ya era el día del cheque, por ese número nos nombraban para ir a recibir el cheque, cuando nos pagaban.
¿Cómo cuánto recibía? Si se puede saber.
Pues no, era. Pues lo más que llegaba a ganar era como $35 por semana. No ganaban mucho dinero, pero en ese tiempo, bueno, pues nos alcanzaba porque compraban unos 5 o $10 de comida. Uh-huh. Quedaban los demás, quedaban.
¿Estaba barata la comida en esos
tiempos? Sí, estaba muy barata. Lo que hacíamos nosotros, nos uníamos como entre 3 o 4 personas y cada quien comprábamos unas cosas y luego comprábamos otras. Wow. Y nos hablábamos. Y la comida la hacíamos, así la hacíamos para poder hacer rendir más el dinero, pues que nos, para ahorrar dinero, porque queríamos ahorrar dinero para regresar para atrás con algo. Pero lo más triste era cuando íbamos a pasar.
¿Por qué?
Cuando íbamos a pasar, porque nos íbamos al centro de contratación, a Chihuahua. A veces quebraban hasta 8 o 10 días ahí en la capital de Chihuahua, porque eran muchos, la lista de los que íbamos a pasar eran muchos municipios. Entonces estaban por número, así como por ejemplo ahorita ustedes que nos agarraron en lista a nosotros, ¿verdad? Entonces así estábamos allá. Tocaba un municipio, entraba toda esa gente, y luego como a otro día entraba otra. Si nosotros estábamos en la lista 8, número 10, teníamos que durar 8 días. Allá, viviendo allá afuera, nos quedábamos y traíamos dinero para motel, pagando motel, y si no, pues nos quedábamos afuera.
Estaban esperando que...
Esperando que nos llamaran. Teníamos que estar pendientes desde la madrugada allí, porque si nos llamaban y no estábamos allí, ya nos dejaban para atrás. Ya no nos pasaban ese día. Desde ahí, cuando ya nos tocaba que nos llamaban, entrábamos a la contratación de Chihuahua y luego de ahí nos echaban en un tren, pero no con asientos de... No, eran los puros vagones, nomás, íbamos todos nomás.
No había asientos.
No había asientos, no había camas, no había nada. Allí nos íbamos todos hechos un montón así, todos arriba del carro.
¿Cómo se sentaba?
Pues así, mire, como estoy aquí, descargando la pared. Así, bueno, sí. Uno tras de otro, y luego otros... Otros hacían medio, o se acostaban, o nos acostábamos, así. Y ahí teníamos que aguantar hasta de hacer necesidades, porque el tren no se paraba hasta que no llegaron a Ciudad Juárez.
¿Cuántos días duraron?
Pues hacíamos horas, eran como unas 6, 7 horas, o más, 8 horas a lo mejor.
¿Y comían ahí algo?
Si llevábamos, comíamos, si no, no. Si teníamos con qué comprarnos un burrito o algo antes de subirnos al tren. Y si no, pues ahí, así nos íbamos. Otro día llegábamos a Ciudad Juárez, a la frontera de México, y era la misma historia. Toda la gente en fila, así, de cantidad de gente. Pues ahí tampoco no podíamos dejar nosotros de estar en la línea, porque nos perdíamos, teníamos que estar ahí hasta que ya nos dejaban entrar los americanos. Entonces ahí andaba gente que andaban por aquí por allí vendiendo burritos o vendiendo leche así de cajita. Y ya comprábamos una cajita de leche o unas galletas o un burrito. Pero allí en la línea, ya quedaron hasta 8 horas parados allí después de que llegaron de allá desvelados o lo que fuera, de Chihuahua. Ahí teníamos que estarnos fijos hasta que ya no podíamos entrar. Bueno, era bastante, bastante difícil, muy duro para nosotros, porque pues se imagina si llegar unas 10, 15 horas a estar parados o sin comer o no poderse mover de ahí donde estaba, ¿no? No con un asiento ya nomás parado ahí como fila de soldados, ¿no?
Porque si se movía, no, les ganaba pues, el lugar.
Sí, claro. Uh-huh. Entonces empezaban allá en la frontera, a Estados Unidos, hasta que ya nos abrían, arreglaban, yo creo, la pasada. Entonces ya nos abrían los americanos. Y ya nos metíamos para allá, para Estados Unidos. Y allá tenían un centro ahí donde también nos ponían a todos los que entraban, ¿no? Pero antes de entrar, cuando empezábamos a entrar a Estados Unidos, tenían un lugar donde nos metían ahí nos quitaban la ropa, la camisa. Y
¿los desvestían completamente o lo dejaban?
Pues no, pero casi. Casi, nomás. Porque dicen puros paños menores, ¿verdad? Pura ropa interior. Pero como camisa no, nomás lo único que nos dejaban. Y tenían una máquina ahí.
Sí.
Ahí nos aspreyaban de polvo ese que echan para los animales, para las plagas.
¿Y por qué les echaban eso?
Pues la razón que echaban eso, yo digo que, pues, yo por mi parte, pues todo el tiempo era muy aseado, todo el tiempo andaba limpio, pero mucha gente no se asea. Mucha gente, usted sabe, iban en malas condiciones. Y yo digo que por eso lo hacían. Eso es lo que yo pienso nomás, pero a todos por parejo, ¿no? Nos aspreyaban bien, salían los blancos de ahí. Tenían que ir a sacudirnos.
¿Ya qué olía o qué era el spray?
Olía feo.
Olía muy feo.
Sí, olía feo. Era un pesticida.
No.
Y olía feo eso.
¿Y qué les decían los americanos?
No, nada, ellos nomás pasábamos y era lo primero que nos hacían. Ya después nos hacían otros exámenes, ¿verdad?
¿De qué? Sí.
Pues exámenes. De que le hacen a uno a ver si no lleva una infección o algo, usted sabe,
sí,
en sus partes de uno y todo eso, ¿entiendes? A ver si no, todo el que salía enfermo no pasaba, tenían que ellos sabían si estaba enfermo o no, y si salía alguien enfermo, más para afuera.
Usted sí pasó,
sí,
¿verdad?
Sí, y todo el tiempo, gracias a Dios. Y ya después de eso, pues por allá había baños públicos que tenían ellos, allá como podía uno se bañaba, si tenía con qué secarse se secaba y si no, pues no se secaba, y con el sol o con la... Y ya de allí empezaban ellos a dividirnos, unos para el estado de Texas, otros para Nuevo México y otros para Colorado, bueno, para diferentes estados.
Diferentes lados.
Hacían unas, por decir, iba una fila aquí, y otra allá, y ellos tenían allá... La marca tenían un nombre donde decía para Colorado, para Nuevo México, para Texas. Uh-huh. Y ahí estaban llegando, ahí estaban apartando ellos. Y le preguntaban a uno de dónde era y qué sabía hacer. Pues nosotros lo que hacíamos era piscar algodón. Nos despachaban en Honduras a piscar algodón.
¿Todos sabían nomás piscar algodón o otros
bueno,
iban
a... Bueno, hay otros diferentes, había otros que iban a otros trabajos, como al trabajo de Betabel, en el estado de Colorado había mucho Betabel. Llevaban gente al Betabel.
¿A usted qué le tocó?
A mí pura pizca de algodón nomás.
¿En dónde?
En Tecos, Texas, y en Carlos B, Nuevo México, y en otros pueblitos, Loving, Nuevo México, como unos 4 lugares. Estuve trabajando todo el tiempo.
¿Y le gustaba piscar algodón o se maltrataba? O
sí, pues tenía que. Pues yo me crié entre los files, pero era poco difícil porque para mí no era tanto, pero yo miraba personas ahí que no conocían ese trabajo y no sacaban casi ni para comer. Porque muy malos para hacer el trabajo, no sabía.
¿Cómo se tenía que hacer el trabajo? ¿Cuáles son los pasos para
tenía piscar? Que tener mucha agilidad en las manos.
¿Les picaban las manos?
Sí, sí, no saben. Sí, porque cuando se abre el algodón, por ejemplo, esta es la flor del algodón, ¿verdad? Está cerrada. Cuando se abre, se queda esto y luego se quedan unos ganchos así, unos picos, con unas espinas. Oh, así, con unas 4 o 5 espinas. Entonces, si no sabe y si lo quiere agarrar así, se va a espinar. Entonces, tiene que ir poniendo los dedos, por decir así, meterlos y sacar el algodón. Pero tener cuidado con esto.
Sí,
que no se pican las manos, porque muchos se rompían las manos que no sabían. Y luego también tenía que ser muy rápido, porque si no lo hacía rápido no iba a sacar dinero, no iba a ganar suficiente dinero.
Sí.
Y pues esa era la. Yo lo único que salí bueno para ese trabajo, me ayudó Dios, pero muchas gentes, como le digo, regresaban para atrás sin, hasta sin con qué llevarles a la familia, ¿no?
¿Cuánto dinero ganaba?
Pues en ese tiempo, por día yo sacaba como $8.
Okay.
Pero trabajaba desde la mañana hasta la tarde.
Sí.
Por semana me venían saliendo como unos $35 por 8, por lo que es la semana, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. ¿Y trabajaba todos los días?
Todos
¿De
los
lunes
días.
A domingo?
No, los domingos no, nomás los sábados.
Los
sábados un ratito nomás.
Sí.
Pero había una desventaja muy, muy mala, que cuando llovía o cuando hacía un mal tiempo no podíamos trabajar. Y no nos pagaban. Entonces la ley que tenían ellos, que no podía, si uno no podía trabajar, tenían que darle ellos un tanto, por ejemplo, como el valor de un día o dos, tenían que darle los americanos a uno, para que uno comprara la comida o lo que necesitara, pero nunca lo hacían. Cuando ya veían ellos que se iba a vencer el plazo de que ellos nos tenían que dar algo, nos sacaban. Y así nos ponían a trabajar.
¿Cuando ya?
Para no darnos. Pero nos tocaron a trabajar un rato u otro y ya nomás completaban, que ya sé, ellos sabían que no tenían que pagar.
Sí.
Y nos traían para atrás.
Les convenía a ellos,
sí,
¿verdad?
Sí, para no pagarnos ellos de su bolsa, ¿no? Teníamos que ganar nosotros.
¿Y cómo los trataban ellos, aparte de lo que me cuenta? O sea, ¿les trataba bien? ¿Les hablaban correctamente? ¿O les oía la voz?
Pues sí, era, por ejemplo, como los mayordomos, ellos tenían sus mayordomos. Los americanos no se metían con uno, casi siempre tenían mayordomos mexicanos.
Ah, mexicanos que les daban,
sí,
órdenes a ustedes.
Que nos daban órdenes a nosotros.
Oh.
Pero, bueno, como yo, donde sufrí más fue en Pecos, Texas, porque ellos tenían muy malos servicios ellos. Nosotros nos ponían en unas casas donde habíamos hasta 50 o 60 personas, por decir aquí, ¿verdad? Como están estas sillas, pero son como camas, de esas literas que les digo, unas arriba de otras, hasta 3 o 4 personas, así unas arriba de otras.
Okay.
Y luego la cocina, un comedor así donde había puras parrillitas de gas, así, como así, pues de este tamaño hasta una, de este tamaño otra.
Uh-huh.
Y ahí teníamos que comer, hacer comida a unos 3 o 4 en cada una de estas. Ahí teníamos que estar.
¿Ustedes mismos se hacían su comida?
Nosotros mismos hacíamos la comida, echábamos lonche y es lo que hacíamos. Y en la noche era muy difícil porque en la madrugada ya para las, bueno, como para las 4 o 5 de la mañana teníamos que estar listos porque llegaban por nosotros. Y pues a esas horas pues ya estaba. Otras gente duraron como hasta las 12, la 1 de la mañana, haciendo ruido, hablando con el radio. Y no dormíamos casi nada.
¿Cuántas horas dormíamos?
Pues unas 5 o 6 horas. Los días que dormíamos más eran como los días que llovía, que no podíamos trabajar. Pues
sí.
Y ya tenemos que. Y luego también lo que nunca me gustó a mí fue que nos llevaban en troca de las que cargan las vacas, los animales.
Ah, sí.
Ahí nos subían a todos y teníamos que cobijarnos con el saco que piscábamos al bodo hasta que llegábamos. Sabías que hacíamos una hora o más o menos, según lo lejos que íbamos a trabajar. pero con el frío de la troca corriendo fuerte, estaba muy helado, muy frío.
¿Y para qué lo subían en esos?
Pues era para ayudarnos a trabajar.
Ahí los trasladaban, estaba muy lejos.
Sí, como decir, en lugar de un camión con asientos, nos trepábamos ahí y ahí nos llevaban a trabajar.
¿Y a cuántos metían?
En la tarde, pues podíamos caber unos 30, 40.
Uy.
Pues haga de cuenta una jaula de esas que ya han ganado.
Está muy feo eso.
Y luego allá llegaban, así como les estaba platicando ahorita, llegaban así y a piscar. En la tarde ya como a las 4 o 5 de la tarde, un poquito antes, empezaban a picar, porque eran los muchos, para ir a entregar ya el algodón ya para regresar. ¿No?
¿A quiénes se los entregaban? ¿A sus patrones? ¿A sus
Sí, hijos? Tenían ellos unos troques grandes.
Sí.
Donde uno se subía con una escalera y ahí estaban vaciando todo el algodón.
Uh-huh.
Y una persona estaba con una báscula ahí pesando el algodón. Y a cada persona ahí por su número fulano, y le apuntaba tantas libras.
¿Usted piscaba mucho algodón?
Sí, yo salí bueno para piscar, gracias a Dios. Sí, eso me ayudó mucho a mí, gracias a Dios.
Qué bueno.
Sí, yo llegué a piscar hasta 500 libras en un día.
Pero era muy cansado, ¿verdad?
Demasiado. Pero como yo estaba joven, no me sentía tanto, ¿verdad? Pero,
¿cuántos años no tenía?
Sé, tenía ese, pues, 21 años, fue cuando comencé a entrar a Estados Unidos.
A mi misma edad.
Sí, ¿usted tiene 21 ahorita?
Sí.
Sí, pues, más o menos de esa edad estaba yo.
¿Y había mujeres trabajando ahí en el campo? ¿O eran puros hombres?
Puros hombres, ahí no había ni una mujer, puros hombres había.
No aceptaban mujeres, ¿verdad?
No, pues no, para ese trabajo no. No, pero eran pura gente de México y no, pues no iba con familia a nadie, nomás solito iba.
¿Y su familia dónde se quedó? ¿Tuvo familia?
En ese tiempo pues estaba joven, mi papá y mi mamá, pues ellos acaban de vivir, ¿no?
Ah, sí.
En ese tiempo. Pero ya después que se acabó la bracería, pues yo siempre estaba en México y hasta después me vine para acá, pero ya sin permiso.
¿Sin permiso?
Sin permiso, pero agarré trabajo también en el film, en las farmas. Y ahí los patrones de aquí fueron los que me arreglaron. Pero ya me arreglaron con tu familia.
¿A los cuántos años le arreglaron?
Pues de tener aquí ya tenía, con 1980 me vine, pero cambié de patrones, el 87, el 86, 1986. Me puse a trabajar en el field de las naranjas y los patrones, el tiempo de la amnistía que dieron aquí los americanos.
No.
Ellos me arreglaron a mí con toda mi familia. Y sí, gracias a Dios me trae mi familia para acá también.
Uh-huh.
Pero ahorita ya, gracias a Dios, todos arreglamos. Pero ya ese tiempo que yo pasé fue muy duro.
Sí, ¿qué le decía a su familia cuando se vino para trabajar? ¿Sus papás?
Bueno, mis papás pues nomás se robaban las lágrimas cuando me vino.
¿Y qué les dijo usted? ¿Voy a volver o...?
Sí, no, y luego les escribía y les mandaba dinero también. Sí. Sí. Ellos, pobrecito, yo les notaba, mi papá cuando me iba a venir se iba de la casa. Él se iba porque no soportaba verme que ya me iba a venir para acá.
Sí.
Porque ellos no sabían ni para dónde iba, ni qué iba a hacer uno, ni nada. Sabían que iba a buscar trabajo, pero no sabían dónde. Usted sabe que una gente cuando sale así, sin rumbo, pues no sabe ni para dónde va.
Sí.
Ni qué va a pasar, ni qué nada.
¿Y por qué quiso entrar de Brasil?
Sí.
Ah, perdón.
Bueno, en ese tiempo no había otra opción. Para venir a Estados Unidos no había otra opción más que venir de bracero. Para arreglar residencia, pues no había ningún ramo de que pudiera uno arreglar.
Uh-huh.
Y pues casi toda la gente de esa época, casi toda la ilusión de uno era venir para Estados Unidos. Porque pues aquí es donde ganan un poquito más dinero que allá. Y esa era la razón de que allá en México, pues, como le digo, estábamos trabajando también nomás con patrones. Y con patrones no haciendo nada ya.
Uh-huh.
Es muy difícil. Y esa era la ilusión de nosotros, de venir acá a Estados Unidos. Y ya con esos permisos, pues, nos venían.
¿Cuánto tiempo trabajó? ¿Cuántos años?
¿De bracero?
Sí.
Pues del 56 más o menos como hasta el 59 por ahí, el 60.
¿Tres años?
Sí, tres, cuatro años. Por ahí, sí.
¿Y sí. Por qué se salió o lo despidió?
Pues en un tiempo fue cuando Y recuerda que ya después, no sé, usted no sabe, pero se deshizo ese programa ya de los braceros. Pero yo antes de eso me casé. Me casé, ya se me hizo muy duro dejar a mi esposa ya.
¿Y en dónde trabajó
Ya no
después?
vi. Y ya me estuve allá trabajando, tenía terrenos para sembrar y todo esto. Me lo pasaba sembrando y haciendo otros trabajos.
Otros trabajos.
Sí, hasta que después ya me vine otra vez, pero ya sin permiso, nomás. La buena de Dios y no logré buena oportunidad porque me traje a mi familia y las arreglamos, nos arreglaron a todos.
Qué bueno.
Pero ahorita, gracias a Dios, lo único que logré pues es eso.
No me platicó de los baños, cómo eran en las casas que eran
Oh,
casas.
sí, no, los baños estaban muy mal. Muy mal los baños. Si es que eran unos baños públicos que siempre estaban sucios allí
Nadie los
y nadie
limpiaba.
los limpiaba, nadie. Estaba muy feo todo eso. Para bañarse uno igual también, se bañaba uno con agua helada ahí nomás, como afuera, no creo que estaban dentro de las casas los baños, estaban afuera, así como veras aquí aisladas así de ventanas, así estaban los baños. Y estaba muy cochino, estaba
¿No
muy
se
sucio.
enfermó gente o se murió gente por
Pues
la
sí, se enfermaba gente,
mucho?
pero los llevaban, había una, le decían la asociación allá donde estaba el centro del pueblo donde los llevaban.
Ah, okay.
Y ahí los llevaban y había doctores ahí. Ahí los atendía.
¿Y cuánto les pagaba? ¿Y cuánto les cobraba un doctor,
No
perdón?
les cobraban,
¿No les cobraba?
los curaban por el gobierno ahí. Si no, no pagaba uno, la enfermedad no las pagaba. Hubo gente que la llevaron a operar hasta de la piel, y sí sabe cuál es la piel.
Sí,
Hubo gente
ay, no.
que lo llevaron a operar de eso también ahí. Y yo era uno que estaba sufriendo eso, pero nunca quise operarme allá. Hasta que vine a México ya, y me operé con un doctor.
Porque no se quiso operar allá,
Tenía
estaba muy.
miedo porque estaba solito y luego, pues siempre no se miraba muy limpio ahí donde hacían los jales.
Los doctores no eran muy limpios, o sea,
Los
todo.
doctores sí, pero la gente, mucha gente, diferente. Y es lo que tiene uno miedo, porque hacían el mismo jale de todos ahí. Y no, en verdad yo no quise hacer eso porque podía haberlo hecho gratis, no me costaba, pero ¿qué me cuesta gastar un centavo? Mejor y voy allá con mi familia, para que me cuiden y todo.
Pues sí.
Sí, porque estaba, ya se sentía uno solo también, donde estaba uno.
¿Qué hacía? ¿Cuál era su pasatiempo o su hobby allí?
Pues el trabajo y luego después de eso, pues unos jugaban baraja, otros cantaban, otros ponían el radio y yo no me gustaba mucho como baraja y todo eso, no me gustaba, lo que me gustaba era la música, oír radio o camaradas así que nos conocíamos, nos hacíamos amigos o algo, platicar y todo. Era lo que hacían. A esperar el día de trabajo para ir a trabajar otra vez.
¿Había mucha gente que le gustaba lo que hacía o había gente que decía, ay, no, pues?
No, había muchos sitios casi proyectos que lloraban ahí porque no podían, no sacaban el dinero, pues. No, era muy difícil para ellos. Mucho mejor se venían porque no sacaban dinero. Mejor decían, no tiene caso estar aquí, no puedo hacer nada aquí y ya está mi familia sola también. Mejor se regresaban para atrás porque no sacaban para vivir suficiente y a guardar dinero. Porque la idea de uno era venir y ahorrar un dinero para cuando la regresara, ¿no?
Sí, es
Ahorrar
verdad.
dinero. Y mucha gente no podía hacer eso. Se maniaban, pues no podían hacer el trabajo. Batallaban mucho.
Unos no sabían, ¿verdad?
No,
Y
pues no
otros
sabían.
batallaban.
Unos se le hinchaban las manos así, mire. Se le ponían las manos así gordotas de lo que se enfermaban de las manos.
¿Y qué hacían para deshincharse las
Pues
manos?
a veces iban al doctor, los llevaban al doctor. O a veces ellos se curaban hasta con agua caliente o con sal o algo.
Uy.
Pero no se crea, navegaba mucho la gente,
Estaba muy difícil la
muy
vida.
difícil, sí, mucho, muy difícil. Sí, fue una época, bueno, yo estaba joven, a mí como le estaba diciendo, no se me hacía tanto, pero sí, era muy duro, especialmente para los que tenían su familia.
¿Ustedes trabajaban en campos?
¿Sí?
Sí, y no, nunca les picó algún animal o cómo se
No.
cubrían del sol o.
No, hubo personas que le picaban las víboras, ahí donde yo trabajaba también.
¿O sí?
Se picaban las víboras, tenían que llevárselas inmediatamente al hospital ahí del centro.
Estaba muy lejos el hospital de Los Campos.
Pues no estaba muy lejos, yo creo que hacían unos 20 minutos, 25 minutos. Estaba cerca. Pero sí, eso sí eran muy peligrosas las víboras, porque no las miraba uno.
¿Y qué hacían para cubrirse? ¿Zapatos o
No,
usaban?
no, así normal como andamos, pero pues ya el que le tocaba, si no miraba la víbora, pues le podía picar, pero si la miraba, pues ya se cuidaba y
¿A usted
las
nunca le pasó
mataba.
eso?
No, no, gracias a Dios, no. Olvídese, más no, es que ni me haya picado porque era muy feo eso. Se hinchaban todo, donde les picaba la ponzoña.
Sí.
Se hinchaban. Peligro que se moría la gente, nada más que pues, tienen que atenderlo bien.
¿Y las medicinas que les daban, por ejemplo, para eso, ellos lo compraban o los doctores se las
Los
daban?
doctores las aplicaban nomás, no, no las compraban, pero los doctores las aplicaban ellos a según la enfermedad que tenían, eran las medicinas. Sí, todas esas historias tenían nosotros.
¿Tenía problemas con ellos, con sus patrones?
No, pues bueno, los únicos problemas que teníamos era que cuando ya no había buen trabajo, que ya el algodón ya no servía, pues ya no sacábamos casi nada de dinero. Al último, el algodón ya lleva el tiempo que ya no da fruto, ya no sacábamos casi nada de dinero. Entonces ya nomás estábamos esperando a completar el contrato para venirnos. Y por ese lado también hay veces que ya nos sacábamos dinero nosotros, nomás poquito para estar comiendo, estarla pasando nomás. Ya no era suficiente dinero.
¿Había discriminación ahí?
Pues a veces sí, pero no con todos, con ciertas personas. Porque yo pienso que algunos también se portaban a veces un poquito diferente, ¿me entiendes?
¿Cómo qué tipo?
Como.
¿Le daban menos trabajo a uno o los?
No, es que yo creo que como los patrones, porque no eran los mismos, en vez eran uno, en vez eran otro, ¿me
Se
entiendes?
cambiaba.
Sí, en veces nos tocaban uno, en vez nos tocaban otros. Y había unos que sí eran como muy estrictos, como algo así. Y como que no nos miraban bien como personas, más bien como un objeto de trabajo.
Pero eran mexicanos ellos también, ¿no?
Sí, entre mexicanos y americanos. Sí, porque los que se encargan de esos jales, pues están de acuerdo con el patrón.
¿Y había unos que les hablaran en inglés o?
No, puro español.
¿Usted
Puro
sabe puro
español.
español?
Puro español. Sí, no. Y pues, yo creo que es todo lo que le puedo contar yo, porque será la historia de nosotros.
¿Qué podría contarnos acerca de que les proporcionaban los americanos tipo cepillo de dientes, cosas para?
No, eso no, tenemos que comprar nosotros.
Ustedes mismos se
Nosotros
comen.
nos encargamos de la comida, de comprar la comida, lo que queríamos y lo que necesitábamos para asearnos de cepillos para los dientes, o jabones para lavar ropa, o todo eso. Entonces tenemos que comprar nosotros.
¿Quiénes les lavaba la ropa?
Nadie,
Nadie.
no. No, no había lavadoras tampoco.
¿Y cuándo las lavaban? Si ustedes trabajaban.
Lavábamos ahí en alguna charola o en algo, ahí lavamos la ropa. Sí, no, no, no había servicios de eso, no había nada. De allí de los baños donde nos bañamos, de ahí agarramos agua para lavar la ropa.
Ustedes también compraban la comida, ¿verdad?
Sí, la comida
La
y
comida
la
se hacían
ropa,
ustedes.
todo, todo.
¿Y había
La
cobijas?
ropa.
¿Cómo se
Cobijas
las?
nos tenían unos harapes así, delgaditos ahí, pero sí teníamos cobijas, pero no muy buenas también. Pues las camas eran nomás así, como ver esa cosa que está así una arriba de otra, de estar, que retratan, un colchón y un zarape, y ya estuvo.
¿Cuál era la época más difícil? ¿Cuando hacía calor? ¿Cuando hacía frío? Porque cuando hacía calor no tenían aire, o si tenían, o.
No, no, olvídese que había aire, no, no había aire nunca. Y frío, pues también, y no había calentón. Todo era la intemperie, de que hubiera, bueno, esos servicios no había. Lo que era aire y calefacción no había.
¿Y cómo le hacían para cubrirse del frío y
No,
luego
pues
de?
aguantarnos como podíamos. A veces comprarnos algo, buena chamarra, cobija, una cobija o algo. Nosotros mismos teníamos que ver por nosotros. que ahí lo que nos dan ahí era eso, ya nomás eso era y ya.
¿Y el agua? ¿De dónde conseguían el agua ustedes?
¿Agua para tomar?
Sí.
De las llaves ahí.
¿De las llaves que tenían
sí,
ahí?
Sí, las llaves que salían ahí. Sí, no, no había agua de esta ni nada.
¿En botellita?
No, no había eso, nada. Ahí de la llave nomás, todo la llave. Y luego agua fría para bañarnos también, no había agua caliente.
¿O no?
No, pues agua fría nomás.
Pues en calor estaba bien, pero cuando hacía frío...
Sí, teníamos que ponernos listos porque estaba, pues, se podían enfermar también.
Sí. ¿Cómo?
Sí, está pues, larga la historia.
¿Cómo se le hizo la vida súper difícil en... O sea, económicamente... ¿Sí le alcanzaba o decía no? ¿De repente no le alcanzaba el dinero? Y...
Pues sí, de repente no, como digo, como cuando llovía y todo eso, que hacía mal tiempo, no, pues no podíamos trabajar.
¿Y qué hacía ahí si no le...?
Ahí no estábamos en la casa nomás, ahí... Pues,
pero si no le alcanzaba el dinero, ¿qué
pues
más
de
hacía?
Lo poquito que estábamos guardando.
Ah,
de ahí le hacíamos.
Ahorrar.
Sí. De lo poquito que ya habíamos guardado, de ahí comprábamos la comida. Ya lo que podíamos, mientras que venía el trabajo otra vez.
Había gente, todo cuando ustedes trabajaron de braceros eran legales, ¿no?
Sí, pues
legalmente.
Podía uno salir para acá, para salir para México y regresar, por más con un permiso del patrón.
Okay.
Nomás. Porque para todo tenían que avisarles, ¿me entiendes? No podía uno nomás irse para México, tenían que avisarles, porque a ellos, si se les perdía una persona, el gobierno de México se les hacía el cargo a ellos.
¿Cómo?
Si alguna persona no volvía a regresar para el país de nosotros y que no la encontraban, tenían que saber dónde estaba, a ver qué había pasado con esa persona. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, para poder uno salir para allá, entonces necesitaba uno avisarle al patrón y el patrón le sacaba un permiso en el centro de contratación. Le daban un permiso por tantos días, por 15 días, por un mes, y ya podía uno viajar. En camiones o lo que fuera, podía uno viajar para venir para atrás y luego regresarse al trabajo otra vez.
No, y por ejemplo, las personas que no las encontraban, y cuando las llegaron a encontrar, ¿qué hacían? ¿Las regresaban otra vez para...?
Pues...
¿O no sabían?
No sé cómo estaría eso, pero yo no me tocó presenciar en el caso de eso, pero esa ley había. Y yo creo que... Yo pienso que esas personas como... Muchos pensamos diferente, a lo mejor se querían cambiar de lugar o algo nomás y ahí es donde andaban bateando, pero todos tenían que hallarlos, porque tenían que saber dónde estaban de algún modo o de otro.
Bueno, perdón, cosas negativas y cosas positivas, así resumiendo, las positivas, ¿cuáles eran las cosas buenas que tenía trabajar ahí, aparte del dinero?
Pues no había muchas positivas, porque pues nomás era la vida nomás de salir a trabajar y regresar para atrás. Lo otro era que pues lo único nos llevaban a, como el fin de semana nos llevaban al pueblo a comprar lo que necesitábamos y luego nos traían para atrás. Eso era lo más positivo, porque además no había otras cosas más positivas. Negativas pues sí había algunas, porque a veces no nos convenían de andarnos trabajando porque no estaba bueno el lugar, no ganábamos suficiente dinero, teníamos que hacerlo, fuera como fuera teníamos que hacerlo. Y esa es una cosa negativa, porque nosotros le pedíamos al patrón a veces que nos diera un lugar donde podíamos ganar más dinero, porque ahí ya no nos estaba conviniendo, ya no salía suficiente dinero. Y no nos hacían caso, nos ignoraban.
No los cambiaban.
Nos ignoraban, pues, hasta que salíamos de allí. En una ocasión hasta hizo huelga la gente, porque me llevaron a un lugar que no había nada ni que piscar allí. Y no, ahí nos tuvieron hasta que tuvimos que... No podían hacer otra cosa. No podíamos venirnos de allí, no podíamos nada. Y hasta que ya hicimos el jale que ellos querían hacer y... No ganamos nada, pero a todos nos hicimos.
No les dijeron así. ¿Qué pasó con los de la huelga?
No, pues no dijeron nada, pero no se hizo nada tampoco. No ganamos nada con hacer la huelga, porque teníamos que hacer aquello fuera como fuera, porque andábamos con ellos, en trocas de ellos, en lo que ellos nos movían. Ahí nos tenían todo el día, si estábamos en huelga, ahí nos teníamos que estar ahí.
¿No trataron de escapar unos ahí de
no,
que se fueran más...?
No, 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 pues de eso nadie, pues quién iba a querer, pues todos estábamos comprometidos ahí. Eso es un contrato firmado.
¿De cuánto duraba el contrato?
Pues era, siempre los daban por 3 meses.
¿Por 3 meses?
Contratos, pero si duraba más, le hacían nuevo contrato. Le hacían otro contrato.
¿Cuál era lo máximo de años que podía trabajar ahí?
Podía trabajar 5 años, lo que fuera, pero estaba cada 3 meses. Cada 3 meses tenía que estar renovando su contrato, cada 3 meses.
¿Usted todavía conoce gente que haya sido compañera suya?
Compañeros míos, pues no me acuerdo. Pues mi hermano, uno de mis hermanos, uno ya murió, pero el otro sí todavía vive, uno de mis hermanos.
¿Estaba con usted?
Sí.
¿Cuántos hermanos tenía?
Eran, bueno, de los que fuimos éramos 3, contándome yo. De los otros no, pues son otros 2 más chicos, no fueron. Pero mis hermanos, sí, el mayor ya murió. Y ahorita, pues, mi sobrina es la que anda reclamando lo de él, que él ya murió, pero trae su documentación de él.
Okay.
Para ver si pueden arreglar de estas cosas.
¿Y cómo sacaban la mica? ¿Ahí en cuanto los contrataban, les daban un papel o...?
Sí, lo retrataban a uno y les daban, su mica.
¿Y qué decía la mica?
Un papel, sí.
¿Que eran braceros ahí?
Uh-huh. Sí.
¿Y su número, el que dice que...?
Bueno,
¿no?
La mica, el número lo daban allá donde estábamos trabajando.
Ah,
y ya con el patrón. La mica la hacían acá en la asociación donde caía toda la gente.
Uh-huh.
Entonces ya de ahí se lo llevaban a uno con el patrón, a donde iba a trabajar.
Uh-huh.
Y allá con el patrón, allá le ponían un número a cada persona. Nos daban un número a cada persona, para que lo trajéramos con nosotros.
No había injusticias, así que de repente le pusieran más, menos que... O sea, menos cosas que piscaron.
Sí, sí, sí había, pero eran como errores. Pero sí, uno también. Yo siempre cargaba un librito.
Ajá.
Y llegaba y entregaba mi trabajo y luego lo apuntaba.
Muy abusado.
Y yo otra vez y venía y lo apuntaba.
Sí.
Y porque sí era mucha la gente y a veces sí se equivocaban también los que están ahí trabajando. Recibiendo pues el algodón. Pero lo aclaraba uno y se tienen que pagar. Entonces, pero sí, sí había errores también de eso.
Oh, ¿y cómo sabía usted? ¿Usted aprendió a contar en...? ¿Usted fue a la escuela?
Pues no mucho, poquito fui nomás.
¿Hasta qué grado? No sé cuál.
Sí, pero lo que apunta uno, por ejemplo, ahí en la báscula,
ajá,
tantas libras, ¿verdad? Y uno en su librito apunta tantas libras. Y luego tal día. Si en el día, por ejemplo, a veces que echaba 4 o 5 viajes, estaban todos apuntados al mismo día.
Uh-huh.
Y otro día apuntaba en otra hoja todo lo que salía en el día.
¿Qué significa? Bueno, yo he escuchado que muchos braceros dicen, no, yo me dediqué a desahijar.
A veces es cuando siembran el algodón.
¿Cuando siembran el algodón?
Cuando el algodón nace, está chiquito así.
Sí.
Y lo siembran todo parejito así.
Okay.
Entonces, para que pueda crecer la mata, que no se quede chiquita, tienen que cortarle como tanto así. Toda esta la arrancan.
Uh-huh.
Y dejan una o 2 matas nomás, así.
Uh-huh.
Y ya esa planta crece. Y si la dejan así muy, muy amontonadita, así, no se da igual porque se junta toda la planta y no se deja entrar el aire, el oxígeno.
Uh-huh.
Y ese trabajo era muy duro, ese de desahijar. También.
¿Era más pesado
más
desahijar?
Más pesado que piscar.
¿Oh, sí?
Uh-huh. Más pesado porque tenía que andar así, doblado así, en la tierra.
¿No les dolía la espalda?
La espalda y todo, dolía, ¿no? Las piernas de aquí, andar doblado.
¿Y qué hacían para calmarse el dolor? Porque yo
pues
creo que
iban... Se enderezaba unos ratitos y movía un poquito y luego otra vez. Un rato. Y eran files grandes los que hacía uno de esos también.
Uh-huh.
Files muy grandes. Sí, pues era trabajo duro, duro, todo estaba duro.
¿Qué siente usted cuando lo llaman bracero? Una pregunta aquí.
Pues, ahorita no, pues me siento bien, pero a veces, muchas veces siempre siente uno porque se acuerda de lo que pasó. Pero, bueno, pues es una época que ya pasó.
Más,
siento yo que fue un tiempo que tuvimos nosotros bastante difícil, pero como lo... lo logramos.
¿Pudieron?
Pudimos hacerlo.
Sí se puede.
Pudimos hacerlo.
¿Cambió su vida?
Bueno, pues a trabajar, ¿no? Porque sigo trabajando, pero ya es más diferente. Ya ahorita
está más fácil.
Más fácil, y luego otra cosa que trabajo más diferente, ¿no? Uh-huh. Más diferente. Sí. Sí, porque ya después, como cuando vine aquí a los Files de las Naranjas, ya era otro sistema diferente y todo.
Sí.
Ya trabajaba yo con troca, con maquinaria, con todo. Y allá no, era puro arrastrar un costal, un saco de 100 libras, de 80 libras. Uh-huh. Andarlo arrastrando hasta que lo iba a vaciar, a pesarlo, hacerlo. Uh-huh.
Ya, para terminar, la última pregunta. Uh-huh. ¿Desea agregar algo, experiencias, algo que le haya pasado? No sé, una frase.
Pues, eso que estaba diciendo nomás fue lo único más... lo que puedo decir, y pues gracias a Dios que todavía pude dar esta declaración, porque
sí.
A mi edad tengo 72 años y todavía puedo caminar.
¿Se acuerda muy bien?
Gracias a Dios. Uh-huh. Sí, de ese lado todavía. Ahorita estoy trabajando en una escuela yo.
¿Oh, sí?
Sí.
¿Y qué hace ahí? ¿Enseña?
Limpieza. Las alfombras y limpiar todo.
No.
Sí. Más diferente que Piscalgo.
Sí.
Sí, gracias.
Muy diferente.
Sí, así. Sí. Pues eso es historia de Estados Unidos, que nos la pasamos bien, bien difícil en esa temporada. Pero ya pasaron. Ahora nomás platicar.
Sí.
Y salir adelante ya con la familia también. Porque también todo eso le ayuda a uno.
A echarle ganas.
Echarle ganas.
Sí. No, sí, realmente sí me impresiona
sí.
Ese trabajo.
No, sí, cómo no.
No cualquier persona lo podía hacer.
No, y luego lo que navega uno para venir también. Fíjese que había personas, un amigo mío se ponía a cortarles el pelo a la gente ahí donde estábamos.
¿Ah, sí?
A cortarles el pelo con unas tijeras. Para poder estar, para sacar dinero,
uh-huh.
Que no traía para lonche. Es un día que ya nos hablaron y él estaba con un señor ahí pelonándole, levantó las tijeras y le dejó ahí. Lo dejó ahí al medio, no lo acabó de pelonar.
Sí.
Sí, son unas cosas muy curiosas, me pasaron también así cosas de lo mismo. Pues o sea, navegaba uno en el camino, mucha aventura. Pues yo creo que es todo lo que podría decirle tocante a eso y pues muchas gracias.
Muchas gracias por compartir sus experiencias, señor Efraín Pacheco.
Nos investigan de todo esto porque también la gente que no sabe, que sepa que no nomás se la pasaba uno de contento, encantado de la vida, ¿no?
Sí, que había que trabajar.
Era muy difícil.
Sí.
Mucho, muy difícil.
Bueno, con esto damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Que le vaya muy bien.
Qué bien que nos investigan mejor esto.
Gracias.
Andrés.